Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:04, completamente en vivo el estudio de la radio Agricultura. Oye, si alguien tiene un reloj que dice otra hora, le pido disculpas porque aquí en el estudio hay tres relojes. Y allá dice 5:04 pantalla, 5:06 arriba, y en mi computador dice las 5:05. Pero más o menos cerca a las 5, estamos aquí con dos grandes amigos. El rector de la Universidad de Finisterra, Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación Superior. Muy bienvenido, querido rector.
Muchas gracias, Julio, por la invitación.
Acérquese un poquito más para acá para que todos aquí nos puedan ver en Agricultura TV. Lo mismo el diputado Jaime Coloma, diputado de la Unión Demócrata Independiente, integrante de la Comisión de Hacienda, así que podríamos decir que un verdadero protagonista de la noticia.
Ah, muchas gracias, Julio. Y también muchas gracias. Bueno, saludo a Juan Eduardo. Perdón los que lo están viendo por streaming, la ojera, pero ayer terminamos de votar casi a las 5:30, llegué a mi casa a las 7 y justo se despertaron mis niños ahora, así que no hemos podido descansar mucho por ahí.
Pero bueno, pero la verdad es que fue una buena noticia lo que se está avanzando el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Y hay distintos temas que han ido marcando estos dos meses de gobierno, rector. Naturalmente el proyecto de ley de reconstrucción nacional es uno de ellos, pero lo otro que ha sido muy notorio tiene que ver con la situación de la convivencia escolar y lo que está pasando en la sala de clases. Y lo que fue esta triste noticia en Calama, la muerte de una inspectora del colegio y dejar herido a un par de estudiantes, anteayer, hace un par de días tuvimos un caso en Talcahuano, 7 personas del equipo del colegio heridos, lesionados, lesiones menores ciertamente, y 14 o 15 detenidos, estudiantes, porque se descontroló una pelea en un partido de fútbol. ¿Cómo ven ustedes, quizás la universidad es de donde más perspectiva se le pone y donde usted va recibiendo alumnos que egresan de los colegios y pueden ser testigos muy inconscientes de lo que pasa en materia de convivencia al interior de las comunidades educativas? ¿Cómo lo ve usted ahí, rector Juan Eduardo Vargas?
A ver, es un gran tema y ciertamente quisiéramos no estar hablando de convivencia escolar, sino más bien de cómo reforzar o mejorar los aprendizajes. Pero es un tema con el cual tenemos que lidiar. La semana pasada, de hecho, hicimos un seminario en la universidad, invitamos a la superintendencia, a la superintendenta subrogante de educación, quien nos dio una mirada muy interesante respecto a la convivencia. Y si bien hay una ley que fue recientemente aprobada, hay consenso general que la ley no va por sí sola a repercutir en una mejor convivencia. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es, por supuesto, un recrudecimiento de la violencia, frente a lo cual parece razonable, parece sensato entregar herramientas a los establecimientos escolares para que puedan hacer frente a la violencia extrema, a la violencia extrema. Yo creo que hay que dejarlo bien en claro, porque en la gran mayoría de los casos la convivencia no es un tema o un tema que requiera, digamos, de medida extrema. Y por lo tanto, en ese contexto, pensando entonces en la violencia extrema, es que, bueno, estos proyectos de ley que se han propuesto de escuelas protegidas son sensatos, hacen sentido más allá, digamos, de ciertas puntualizaciones. Entonces, en ese contexto, nos parece que está bien enfocada la discusión, sin perjuicio de lo cual, evidentemente, todos quisiéramos que la discusión se centrará más bien en los aprendizajes, en cómo preparamos a nuestros estudiantes, cómo llegan mejor también a la educación superior, ahí donde tenemos que hacernos cargo nosotros, y eso evidentemente es algo que no se está abordando en estos momentos.
El Ministerio de Educación tuvo quizá uno de los primeros triunfos legislativos de este nuevo gobierno con la aprobación de parte del proyecto de escuelas protegidas que votó el Congreso Nacional. La Comisión de Educación del Senado también aprobó en particular el proyecto de escuelas protegidas, que pretende ahí ir poniendo un poquito de orden, ¿cierto? En la sala de clases está toda la discusión a propósito de las mochilas, ¿cierto? Si es que los profesores iban a poder revisar o no la mochila, quedó y se resolvió que podrá realizarse ante motivos fundados, individualizados y verificables, y se prohibió naturalmente que solo se basara en criterios personales o discriminatorios. ¿Cómo ves tú esa discusión legislativa a propósito de escuelas protegidas, diputado Coloma?
A ver, lamentablemente el hecho de la directora de Calama cambió mucho la agenda política. Nosotros veníamos preparados para todo lo que es la reforma de reconstrucción, ya prácticamente lista, y se demora una semana más en ingresar por el lamentable hecho que sucede en la región de Antofagasta. Y el gobierno pone escuela protegida en marcha, y hay que decirlo, en sus inicios no estaba poniendo uno de los corazones, a mi gusto, de Escuela Protegida, y la ministra sabiamente, en mi forma de ver, acepta y toma una propuesta que era de la UDI desde el año 2019, que era en relación a que todas las personas que cometan distintos actos contra el establecimiento, los profesores, rocíen de bencina, ¿no?
Que son cosas que pasan.
Y cosas que pasan y lo hemos visto en las tardes. O sea, así de crudo puede llegar a ser, puedan perder la gratuidad. O sea, esto fue un acto extraordinario. La ministra valientemente, porque la amenaza me imagino que no ha sido menor, por distintos grupos de encapuchados y overoles blancos, ingresa esto junto con la revisión de mochila y distintas sanciones. Eso pasa con una gran votación en la Comisión de Seguridad y después en el Pleno de la Cámara de Diputados pasa al Senado y después está la Comisión de Seguridad, pero no contento con eso, pone otra indicación, otro proyecto de ley que no tiene que ver con escuelas protegidas, con el proyecto de ley, sino con algo parecido, que es aumentar las penas, a quienes agreden a los profesores, agreden a gente del establecimiento educacional y también, ojo, a los padres que van y agreden a los profesores, porque se habla muy poco también de que la violencia no solamente se hace por los jóvenes, en muchos casos son los apoderados que por distintos motivos tratan mal a los profesores, a la gente que trabaja, los conserjes, en los establecimientos educacionales, y se le pone, inclusive en ciertos casos, hasta puede ser un grado mayor en caso de cometer un delito o agresión. Entonces, yo veo una agenda bien potente del Ministerio de Educación, un ministerio complejo, con, hay que decirlo también, con unos últimos meses del presidente Gabriel Boric, azuzando un poco a la revuelta, azuzando un poco a la movilización, y hasta el momento me atrevo a decir que ha tenido un muy buen desempeño la ministra de Educación.
Bueno, los medios de comunicación decían, rector, que cerca de 700 denuncias por amenazas en asuntos educacionales en la última semana. O sea, un contexto muy complejo para que se desarrolle cualquier proceso educativo.
No, sin ninguna duda. Y quizás, si me permites,
sí, claro,
mencionar, digamos, un par de temas que son, a mi juicio, relevantes. Creo que la discusión, o al menos la opinión pública, respecto de la tramitación de estos proyectos de ley, ha estado muy centrada en la revisión de mochilas, en los detectores de metales, que está bien, que son elementos
más llamativos.
Llamativos. Sin embargo, creo que lo más relevante, aquello en lo cual todos debiésemos reparar, es en que estos proyectos, a final de cuentas, lo que buscan es devolver, restituir en parte la autoridad que debe existir al interior de todo establecimiento educacional. Es decir, lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido una pérdida progresiva, pero manifiesta, de la autoridad de no solamente de los profesores, sino que también de los directores de establecimientos, de los conserjes, en fin, de todas las personas que trabajan en los colegios. Y eso, evidentemente, ha ido en desmedro de la calidad del ambiente educativo, pero también de los propios aprendizajes. Con esto, de alguna manera, se está haciendo ver, oye, no es inocuo quitarle poder a los directores de un colegio. Tiene un efecto negativo en los aprendizajes. Es el momento de dar vuelta eso, que se produzca un punto de inflexión, y pienso que a través de esta tramitación se puede producir efectivamente ese punto de inflexión. Para mí, una de las cosas más relevantes y que marca una diferencia en términos de aprendizajes es, sin duda, la autoridad que ejerce un profesor. Cuando esa autoridad no es respetada al interior de la sala de clases, ciertamente estamos en presencia de un ambiente que no va a ser proclive a los aprendizajes.
Ahora, respecto al punto que hace el rector Juan Eduardo Vargas de la Universidad Finisterra, sobre la idea de la autoridad, aquí estamos hablando con una autoridad, que es el diputado Coloma, pero tú lo que dices, ¿cómo ves?
Estamos mal, por eso estamos mal.
Eso, ahora entiendo todo. No, pero aquí me refería a Jaime, me refería a que se ha cuestionado la autoridad del presidente de la República, se cuestiona la autoridad de Carabineros de Chile, se cuestiona la autoridad de los profesores y también de los padres, Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno un poquito más amplio? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando Felipe Alessandri ganó la elección municipal, me tengo que acompañarlo un par de meses en temas de educación. Y bueno, a veces cuando uno mira los temas de educación desde arriba, y yo cometí ese error, dije, oye, pero aquí hay un problema de convivencia, entonces que llamen a los papás. Aquí hay un niño haciendo problemas, llamen a los papás y que los papás vengan a buscarlo. Y del colegio me responden, me dicen, oye, pero qué buena idea, pero no están los papás están trabajando. Tú estás haciendo venir desde Pirque a una abuela a buscar a un niño al liceo emblemático, o sea, ya la abuela, la tercera, se aburrió. Entonces, naturalmente, tú estás teniendo un problema de autoridad. ¿Cómo lo ves tú ahí? Quizás una discusión más amplia, pero que se aplica en el tema educativo.
Es una discusión más amplia, pero ojo, hay bastante consenso también dentro del Congreso, que solamente temas punitivos no van a solucionar esto. Y aquí yo me tomo las palabras también del rector, Juan Eduardo, que por un lado hay que recuperar la autoridad del profesor. Y escuelas protegidas, se habla muy poco, pero lo incorpora dentro de sus temas. Desde citar reuniones con apoderados a tener cierto margen de acción. El otro proyecto de ley también tiene que ver con el respeto a los profesores también. Ahí claramente hay un sentido unánime que hay que respetar más a los profesores y hay que valorarlos más. Pero por otro lado, parte de la discusión se ha centrado también en los distintos apoyos que deben tener estos jóvenes que muchas veces están pasando por mal momento y que también muchas veces los profesores son esas pocas figuras de autoridad que hay. Y eso es bastante concreto. O sea, hay muchos alumnos en situaciones muy vulnerables que no tienen figuras referentes de liderazgo que los puedan ir guiando. Y los profesores cumplen un rol social también en esa derivada.
Un elemento adicional, Julio, sí, es que respecto al número de denuncias que tú comentabas y que ha ido en crecimiento, aumentando, digamos, en los últimos años, esto también está relacionado, pienso, digamos, con una cultura que exacerba los derechos, digamos, o exacerba la percepción de que finalmente ante el más mínimo problema que yo vea en el establecimiento escolar de mis hijos, tengo el derecho de ir a la superintendencia y reclamar y estampar una denuncia. Bueno, parte de lo que se establece en el proyecto de ley es que primero se agote una instancia, una gestión colaborativa entre las personas involucradas en el colegio antes de recurrir a la superintendencia, porque esto es una locura, digamos. Claro. Finalmente, la cantidad de tiempo que se le quita a los establecimientos escolares para atender esas denuncias, que muchas de ellas no tienen fundamento, en verdad, eso finalmente lo único que hace es desviarlos del foco de atención que debe ser la gestión escolar, el aumento de los aprendizajes, en fin.
Hay un libro que hemos comentado aquí en Enfoque Público, se llama El Estado contra los Colegios, cómo la judicialización deterioró la vida cotidiana escolar, de Pedro San Martín. Lo hemos tenido conversando aquí en el programa, me acordé del libro, profesor, usted está comentando, rector, porque a veces, claro, hemos llevado los elementos de la reforma procesal penal a la vida de una comunidad educativa, y la comunidad educativa tenía otros métodos para resolver, mucho más naturales, mucho más apropiados para un colegio, que poner el procedimiento de investigación, de prueba, de bilateralidad a la audiencia, que de repente un colegio cuando echa un cabro es que ya está saturado, es que ya trató, lo intentó todo, hablaron con él, hablaron con los papás, llega un momento en que el colegio se aburrió y lo echaron. Lo echan y después la superintendencia lo devuelve porque, oye, es que no hubo bilateralidad de la audiencia, no le diste la posibilidad de defenderse, de apelación, y cuando un alumno echado vuelve al colegio, vuelve como el rey del colegio, y el que queda muy mal es el director del colegio. Entonces hoy día tú tienes un incentivo que los directores de colegio ya no quieren echar alumnos, porque prefieren que el cabro salga de cuarto medio rápido a que expulsar a alguien y que se lo traigan y le quite la autoridad. En ese sentido, diputado Coloma, escuelas protegidas es una señal. Lo que está diciendo la ministra de Educación es que acá ningún ministro de Educación quiere hablar de este tema. Naturalmente a todos les gustaría el traspaso del SLEP, el tema más técnico, pero esta es una realidad que están viviendo la familia. Y tú mismo nos comentaste acá, programa atrás, que a propósito de las amenazas, incluso ya hay virales en redes sociales de gente que amenaza, oye, tiroteo en la escuela, voy a atacar a no sé quién. O sea, se genera un sistema, un mundo en que los papás no quieren enviar a sus hijos al colegio, de donde todos los papás mandamos a nuestros niños 12, no sé, 5, 7, 8 horas al día.
Sí, completamente. Bueno, por suerte, justo este... Es bastante raro lo que voy a decir. Por suerte, este fenómeno se dio en el momento que se está ingresando este proyecto de ley, porque lo logra capturar. Y de hecho pone sanción, inclusive puede llegar a casos de suspensión y de expulsión a las personas que terminan afectando la común participación de los alumnos en los establecimientos educacionales. Por ejemplo, tú bien lo decías, el mañana tiroteo que se hizo bastante viral hace un mes atrás en colegios, por ejemplo, de Talagante. Yo lo he dicho que hablé con el alcalde, una baja en un día de un 50% de la matrícula. La mitad de los alumnos no fueron, principalmente porque los padres les da susto, y con completa razón, que puede ser un tiroteo, porque eran zonas un poco más violentas que lo normal, entonces el riesgo podía ser real. Entonces, también pasa que las redes sociales empiezan a jugar un factor bastante negativo en muchas cosas, y la viralización de estos temas es sumamente complejo. Pero yo me quería quedar en un dato que también lo tuve ayer por la discusión que se dio, una fuente que esto de delitos cometidos en establecimientos educacionales en el año 2025 en Chile, esto del Ministerio de la Seguridad Pública, se cometieron 56.153 delitos, de los cuales el 33,9 se cataloga como de alta connotación social.
Imagínate.
O sea, aquí no estamos hablando simplemente de agresiones, de golpes, puños. Hay temas complejos. De hecho, hubieron más de 1023 casos de delito asociado a droga, o sea, oferta de droga dentro de los colegios, incivilidades, riña con amenazas de arma, 403 casos, delitos asociados a armas también, cerca de 900 más. O sea, aquí no es ese combo, ese niño con el chinche, claro, que tiraba hace 20 años atrás. Hoy día vemos una escalada en violencia que está afectando a los establecimientos educacionales.
Rector, hay poco mundo... No quiero partir así. Lo que quiero decir es que hay pocos rubros o giros que en el fondo estén tan, tan exigidos o demandados por la presión de la realidad del siglo XX con la ambición del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo escucho mucha discusión respecto a qué vamos a hacer con la inteligencia artificial en las universidades. Y yo lo que digo es, primero preocupemos qué vamos a hacer con la inteligencia natural en la universidad, qué vamos a pasar con la inteligencia natural en los colegios, porque a mí me importa que el sistema educativo chileno convive con una alta cobertura en educación superior, pero con muchos problemas del siglo XX, gente que todavía no entiende bien lo que lee, gente que no aprende cómo estudiar. Y yo leí una nota que decía que más de la mitad de los niños de Chile tiene promedio 6. Está bien, yo vengo a un colegio que el Instituto Nacional, que el 6 era para el profesor y el 7 era para Dios y uno con suerte aspira al 5. Pero que la mitad de los niños de Chile tenga 6, me parece que no es real. La distribución es normal. Entonces, tú tienes que tener muy poquitas buenas notas.
¿Cuántos niños que pasan al segundo o tercero básico sin saber leer?
Entonces, ¿cómo ve usted eso también desde la universidad? Porque a usted le llega como la parte final, pero bueno, hay 12 años de cosas que pasan y usted recibe a los alumnos cuando usted dice, oye, usted debería saber leer, debería saber escribir, haga un ensayo.
Así es. No, y es bien notable, además en un contexto de masificación de la educación superior. Es más, y esto yo lo relaciono directamente con la discusión que ha habido en las últimas semanas relativa al acortamiento de carreras. Y uno de los argumentos que yo suelo dar para no estar proclive a ese acortamiento es que, en general, la mayoría de los estudiantes llega a la educación superior con una serie de carencias importantes, de las cuales nosotras, las universidades, tenemos que hacernos cargo. Entonces, si a las universidades se les pide que además eso lo hagan en menos tiempo, al final de cuentas esto va a terminar redundando en una peor calidad formativa para nuestros estudiantes. Pero lo que dices es cierto, los estudiantes no llegan en términos generales con las competencias, con las capacidades necesarias como para ser exitosos en su paso por la educación superior. Y es por ello que tenemos que hacernos cargo desde ese punto de vista, digamos, en el sentido de potenciar en ellos una formación de carácter general que les permita ser exitosos en sus respectivas carreras. Lo que las universidades, o al menos algunas de ellas, tratamos de hacer es potenciar la formación general, entendiendo que es a través de esa formación general que se desarrollan una serie de cualidades, de competencias que les permiten estar, digamos, preparados para un entorno laboral más cambiante. Que puede parecer un poco paradójico, pero en el entorno que nosotros vivimos, que no sabemos muy bien para qué estamos preparando a nuestros estudiantes, en el sentido que vemos una transformación laboral importante, se hace más necesario que nunca formarlos en términos generales para que ellos tengan la capacidad de adaptarse o adecuarse rápidamente a los cambios del sistema laboral. Y bajo esa perspectiva, para cerrar con la pregunta original de Julio, es que para nosotros la inteligencia artificial es un elemento interesante que eventualmente puede ser utilizado en determinadas, digamos, evaluaciones, pero que en definitiva la vamos a permitir usar en la medida que nos permita un mejor aprendizaje, no que permita un mejor producto. O dicho de otra manera, si quisiéramos buscar el mejor ensayo, evidentemente debiésemos dejar que todos usaran inteligencia artificial. Sin embargo, como queremos desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de ordenar ideas, hilvanarlas bien, digamos, y escribirlas, por supuesto que la inteligencia artificial no va a tener cabida ahí. La preocupación debe ser entonces por el aprendizaje de nuestros estudiantes, no necesariamente por el producto que eventualmente pueden ellos entregar.
Claro, diputado Coloma.
Sí, me quiero hacer cargo de la primera frase del rector en relación a cortar las carreras, porque es una propuesta que lleva la UDI adelante. Y nosotros en ese punto, a ver, yo voy a ser sincero, yo apoyo, pero solo que estamos, más que cortar las carreras propiamente tal, porque no somos expertos y lo decimos del mundo, es crear una comisión que vaya investigando y estudie en conjunto con rectores, con profesores, con distintos encargados de educación, expertos, con el fin de ver qué carreras debiesen durar más y qué carreras debiesen durar menos. A mi gusto de ver, hay muchas carreras que podrían ser en un menor tiempo posible. Y lo que estoy escuchando también con el rector es que, claro, ellos lamentablemente tienen que asumir alumnos que debiesen tener más completa su malla curricular de cierta materia. Y eso es un problema que tenemos de Estado y hay que afrontarlo. Y claro, en la medida que pueden llegar alumnos con la serie, con todo lo matemáticas, ciencia, biología, lenguaje, todas las materias más completas, debiese ser más fácil poder acortarla. Entonces, hay que también ver el problema de su fuente. Nosotros queremos, no es que el día de mañana queremos decir medicina 4 años. No, no es eso.
No, porque
es,
podemos estar yendo al doctor, este doctor está claro, 7 años o 4.
4 años o 7 años.
¿Con quién reservo la hora?
Claro, lo que nosotros queremos es una comisión de expertos. A ver, todas las carreras, si dicen que el 95% está bien, perfecto. Pero si hay un 5% que puede durar menos, también, porque también hay un gasto importante en las universidades que tienen que asumir los padres, los mismos alumnos o el Estado, en muchos casos con temas de gratuidad.
Claro, que hay que distinguir después tipo de universidades, pero entre la universidad más selectiva, lo conversábamos con el rector justo afuera, la universidad más selectiva podrían acortar porque ese su alumno ya viene tiquitaca. En cambio, el alumno que necesita refuerzo, bueno, ahí es un poquito más difícil. Pero tengo una pregunta, rector, que...
Pero es importante que el debate se dé.
Claro.
Eso sí es muy positivo.
Hay incentivos perversos, rector. Déjeme ir, me gusta poner incentivos perversos, que la gente pone atención. Pero en verdad es una tontera, es que los alumnos no solamente quieren carrera más corta, o no sé si quieren carrera corta, no, pero quieren salir rápido a trabajar. O sea, como que hoy día, como en la universidad, las carreras son cada vez más parecidas, las universidades tienen que diferenciarse por algo, ¿cierto? No quiero decir que esto es un commodity, pero en el fondo las universidades buscan diferenciarse. Te dicen, pero en esta carrera nuestro año de egreso es tanto, o el tiempo de demora de egreso es tanto, y por eso las universidades hoy día tratan de sacar los exámenes de grado, de acortarlo, de dinamizarlo. Y además, entiendo yo, y aquí usted me puede corregir porque usted fue subsecretario de Educación Superior, al momento de la acreditación, el tiempo de egreso, los años efectivo de la carrera también influyen. Entonces, se te genera un mal cóctel, porque tú tienes una realidad innegable, que hay alumnos que requieren un refuerzo, pero tienes por otro lado la Comisión Nacional de Acreditación que te pone esfuerzo porque el cabro salga lo antes posible. Entonces, ¿dónde ponemos el acento? O sea, yo no quiero decir que quiero que las carreras sean largas, no, yo estoy de acuerdo que esta es una discusión que hay que tener. Pero en el fondo, yo que hago clases en la universidad, digo, chuta, quizás primer año debiera ser no ir tan al tiro al fondo de una carrera, sino una perspectiva más amplia. Entonces, ¿cómo convive esto?
Sí, quizás más un propedéutico.
Claro. Que,
sí. Mira, es interesante porque si echamos la memoria atrás, al menos yo, digamos, que soy mayor que ustedes, bastante mayor, podemos recordar que en algunas universidades casi que se jactaban de que el primer año o el segundo año en ciertas carreras era colador. Yo creo que más de alguna vez escuchamos, sí, oye, el primer año o el segundo año en esta carrera es, olvídate. Y esa era la mirada de la excelencia y la exigencia. Es decir, somos una buena universidad porque muy pocos pueden egresar. Bueno, esa mirada es antigua, es anquilosada. Y efectivamente hoy las universidades tienen que hacerse cargo de los estudiantes que admiten. Es lo que, entre otras cosas, mide la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, ha cambiado bastante, digamos, la mirada, y desde ese punto de vista hay una preocupación para que el estudiante pueda pasar. Ahora, lo que tú transmites, Julio, es que eventualmente esa preocupación pudiera ser tan extrema que eventualmente tú bajaras la vara de la exigencia simplemente en pos de que el estudiante pase los ramos. Mira, no es difícil, digamos, es muy buen punto, ¿eh? Pero en general también nosotros las universidades tenemos que hacernos cargo del perfil de egreso.
Claro.
Decimos, nuestro estudiante tiene este determinado perfil de egreso, es decir, ha desarrollado todas estas capacidades, estas cualidades, conoce estas materias. Entonces, es muy irresponsable, entre comillas, dejar pasar a alguien que no domina ciertas materias, si al final de cuentas sabemos que no va a tributar, por así decirlo, a ese perfil de egreso. Yo creo que en general, digamos, lo que yo observo es una preocupación para apoyar a los estudiantes, darles sistematicidad en sus mecanismos de estudio, darles espacios donde lograr hacerlo, pero no creo que haya, digamos, una incompatibilidad con que ello vaya, digamos, en detrimento de una exigencia, digamos. No creo que eso ocurra, digamos, siempre con lo cual efectivamente puede haber ahí una cierta digamos,
¿no? Como siempre, la educación ahí en el centro del debate. Hemos tenido años muy cargados de la discusión educacional. Es bueno que, lo decía el rector al inicio, a todos nos gustaría estar hablando un poquito más de cómo apretar las teclas para mejorar la calidad, para mejorar la asistencia, para que los alumnos vayan, aprendan, pero también tenemos que hacernos cargo de los problemas del día a día y que es la violencia. Queremos agradecerle al rector de la Universidad Finisterre, Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación Superior, por habernos acompañado hoy día en Enfoque Público. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta comentamos el proyecto de ley de reconstrucción nacional con el diputado Coloma y Roberto Vega, director de posgrado de la Facultad de Negocio y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral. No se vaya.
has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó, y de ese error nació el POSIT. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes, todo construido sobre una premisa simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, la segunda patita de este programa de la tarde en la Radio Agricultura, destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, analizar, mirar y comentar la coyuntura. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador, si tiene beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Estamos aquí junto a Jaime Coloma, diputado de la Unión Demócrata Independiente, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso, decíamos protagonista del momento, y vamos a tener que pedirle que nos cuente cómo estuvo, cómo sobrevive un diputado votando hasta las 5 de la mañana.
Cinco y cuarto. Ni un minuto
y
más.
¿Y todo esto en Valparaíso?
Todo esto en Valparaíso.
Y Roberto Vega, director de posgrado de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral. Muy bienvenido, querido Roberto.
Muchas gracias, Julio.
Oye, entremos en materia, porque quizá, oye, el gran protagonista programático de la discusión política chilena es el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Sí. Y a mí alguien me comentaba a propósito del rol del ministro Quirós, porque muchos hablan de que Quirós tiene un defecto acá, el tema comunicacional por acá, que es muy... Y ahí, en contrapartida, alguien me dijo, sí, pero oye, es el ministro que acaba de presentar la agenda más completa, mejor enfocada hacia generar crecimiento, inversión, empleo, disminuir el gasto público. O sea, está bien, podrá no ser el Cicerón de nuestra época, pero ciertamente una persona que está en la línea correcta, en la pendiente correcta, y que está poniendo los medios para que esas cosas pasen. Y internamente el gobierno, eso se tiene que valorar, porque hay alguien que le está poniendo bencina al motor. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Coloma?
O sea, hoy en día debe ser la persona por lejos del gobierno que más está en prensa, que más está levantando temas, y sobre todo, acá lo digo, y felicitándolo también, defendiendo la idea de la libertad, la idea que yo en lo personal creo, Julio. O sea, lo que fue ayer era una reforma pro crecimiento, pro inversión, pero certezas, porque Chile hace tiempo que no está dando certezas con el fin de que haya más y mejor empleo. Sí, acá esta reforma quiere crecer más para que haya más pega, para que haya mejores sueldos. Esa, si uno hace una pequeña línea, es eso, porque en el año 2014, hace 12 años atrás, la reforma Arenas Bachelet, lo que terminó pasando, lo hacen rápido, dentro de muchas cosas que pasaron, subieron los impuestos de primera categoría de un 20 a un 27, cuando el OCDE estaba alrededor de un 28, lo bajó, terminó bajando un 23-22%, sí, más o menos. Entonces, ¿qué significó eso? Chile se volvió un país poco atractivo para invertir. Los gobiernos de izquierda se han preocupado siempre del 1% más rico, pero han terminado damnificando al 99% de las personas. Claro. Hoy en día tenemos 926 mil desempleados, 10% desempleo femenino. O sea, las cifras de crecimiento con Boric creo que no llegan al 2% ahora después del último IMASEC, cuando Chile estábamos acostumbrados a subir al 5,5, y 12 años después, la famosa y célebre frase del ministro Elena es júgueme por mi resultado, lo estamos jugando por su resultado, tanto así que la propia asesora personal de ese momento, Andrea Repetto, con Mico, dicen que se equivocaron. Dijeron que no le tomaron el peso al crecimiento, que íbamos a seguir creciendo.
Claro, lo dieron como dado.
Lo dieron como dado, y en un país, sobre todo ahora, que los flujos de dinero se mueven muy rápido, ser un país atractivo es muy importante. O sea, vemos como Irlanda bajó los impuestos y trajo toda la recaudación de Europa. Sí. Vemos como Paraguay hoy en día bajó los impuestos y está trayendo mucho capital nuevo. Y así muchos otros lugares que han tomado esta opción para ir creciendo. Tú bien lo has dicho muchas veces con el caso de Madrid, que ha ido bajando los impuestos y ha ido recaudando recaudación. Lo que nosotros queremos como sector es que haya más empleo, más trabajo, más inversión, agrandar la torta y de ahí sacar un pedazo para que pueda funcionar el Estado propiamente tal. Versus lo que la izquierda quiere es agrandar el pedazo de la torta, pero la torta siendo del mismo porte.
Oye, en ese mismo sentido, y estamos con Roberto Vega, el director de posgrado de Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral. Bueno, tú lo dijiste algo a propósito de la reforma tributaria, pero si uno mira la historia tributaria del país, desde el año 90 adelante, casi siempre una reforma tributaria ha significado alza de impuestos.
Sí, claro.
Hemos subido impuestos, eso algunas cosas, especialmente en el 2014, tuvo un efecto en la inversión, en el crecimiento y la generación de empleo. Yo me alegro que Alejandro Mico y Andrea Repetto hayan reconocido, aunque sea 12 años después, de que fue un error o que tendrían que haberlo mirado mejor, porque dijeron dimos el crecimiento por dado. Y Roberto, cuando uno mira la cifra de los últimos 10 años en Chile, el crecimiento del país será 1% al año y el crecimiento del gasto público es 4,3%. Entonces, al final, yo me alegro que haya una reforma que ponga un poquito, no ponga la yunta antes que los bueyes, pues hacia aquí los generadores de riqueza son las personas, son las empresas y no el Estado. ¿Cómo lo ve usted ahí, Roberto Vega?
Sí, mira, el tema que planteas es algo que se ha estado discutiendo. De hecho, una de las líneas de discusión por parte de la derecha ha sido el seguir repitiendo las fórmulas, que claro, es justamente subir impuestos, probando de que aquello no ha sido, no ha tenido resultado. Ahora, yo tengo la impresión que nosotros como país, los últimos gobiernos, no decir el último, sino que los últimos gobiernos, hemos tenido un retroceso respecto de un periodo de crecimiento altísimo. Chile llegó a crecer al 7%, y recuerden que incluso llegamos a hablar de los jaguares, ¿no es cierto?, sí, de América, e incluso algunos postulando la idea de que había que abandonar el continente e ir a estar más cerca de Singapur y Corea del Sur, etcétera, etcétera.
Pero ahí, Roberto, perdón, creciendo al 7%, tenía licencia para aguantar cosas, que el Estado no fuera tan eficiente, te da un poquito más lo mismo.
Es probablemente la época en que el Estado fue nunca más rico que en aquella época, claro, digamos. Y Chile pudo lograr el desarrollo que hoy día observamos. Pero sin embargo, hoy día la situación creo que está más complicada, porque obviamente hay una suerte de polarización, hay una sobreideologización, lo cual hace que la discusión sea muy compleja. Prueba de ello, bueno, a ti te ha tocado estar presente en la comisión, entonces todo negar la sal y el agua, digamos. Aquí ha operado en forma muy práctica, digamos. Y piensa tú que incluso yo he señalado y he escuchado hoy en la mañana en una entrevista decir cuánto incluso todas las indicaciones pueden ser de procedencia de inteligencia artificial para generar tantas y en tan poco tiempo, digamos. Que puede ser, porque a lo mejor la inteligencia artificial se va a incorporar al mundo político de forma mucho más activa en el tiempo. Pero sin embargo, claro, hoy día estamos con una situación compleja que hay que revertir. Probablemente el proyecto es un proyecto pro crecimiento. No sabemos cuál va a ser el resultado final, por lo menos pasó la primera etapa. Alguien dice, bueno, porque la votación estaba, se tenían los votos, digamos, pero después se va a seguir discutiendo. Y en términos de resultados, ahora, lo que ustedes estaban señalando de Andrea Repetto Mico es tardío, pero el tema es que es casi irresponsable. Es decir, después de 12 años, mira, nos equivocamos. El Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, ha hecho 9 observaciones, pero esas 9 observaciones también las hizo hacia atrás, y no una vez, muchas veces, y no fue oído. Bettina Horst decía algo muy interesante en una columna del Mercurio la semana pasada. Decía, los conversos del CFA, digamos. Aquellos, ¿no es cierto?, que antes renegaban.
Hoy rumbo día, Damasco, se le cayó la escama a los ojos.
Claro, y hoy día es casi palabra sagrada, digamos. Hay que hacerle caso, y el FMI refuerza aquello. Entonces, es curioso la forma y la. Como, bueno, es parte de la negociación política, es parte de nuestra realidad. Pero hoy día hay datos duros, objetivos, que este país podría estancarse por la próxima década, o sea, décadas perdidas, digamos.
Pero Roberto, tú eres un académico, sí. Porque Jaime, por último, tú ya estás en la trinchera política, entonces que tú escuché argumentos del estilo, es que esta es una reforma para los súper ricos y que perjudica a los pobres, no esperáis otra cosa.
Julio, yo escuché, no sé si 2, 3 o hasta 4 veces que este proyecto lo vamos a mandar al Tribunal Constitucional, cuando el proyecto no había ingresado. El proyecto no había ingresado y lo dijeron en sala, lo vamos a mandar al Tribunal Constitucional. No tenían el texto, así, de ni la sal ni el agua, literal.
Claro, sí. Claro, pero eso es cosa de la discusión política. Sí. Pero cuando uno ve la parte económica, ¿qué tanto asidero? Para la gente que nos está escuchando, sí. Roberto, porque tú lo has mirado, esto tiene parte negativa, parte positiva, naturalmente. Incluso por eso yo creo que el propio ministro de Hacienda se ha abierto a sacar cosas, a modificarlo. Si la discusión legislativa tiene una razón de ser. Sí. Pero, ¿dónde pondrías tú el acento? Porque lo que ha dicho la derecha hoy, la receta de siempre de subir impuestos y aumentar el gasto, ya lo hemos usado. Y lo han usado todos los gobiernos. ¿Por qué no probamos algo distinto, que es bajar los impuestos y disminuir el gasto público? Pero asociar eso al tiro, como si se beneficiara a los súper ricos en Chile, ¿cuántos súper ricos hay? De haber uno nomás, o dos, qué sé yo. Los demás se autoperciben como súper ricos. pero en el fondo, ¿cómo lo ves tú ahí, Roberto? Porque también se requiere poner la pelota al piso, honestidad, sí, intelectual.
Es que yo creo que, a ver, hay varias cuestiones. Es que cualquiera sea la situación, si uno lo ve como análisis académico, porque uno, mi tendencia, ¿no es cierto?, es obviamente tener esa mirada, una mirada de caso, digamos. Aquí hay unas situaciones que son muy puntuales. El tema de la regla fiscal está complicada. La estabilidad, incluso, a pesar de lo bueno que es el proyecto, no se va a alcanzar hasta 2031.
Claro.
El tema, que es una cuestión muy seria para cualquiera, digamos. Segundo, el tema del desempleo al cual se está haciendo referencia. Los dígitos llevamos muchos años estancados en esa situación. Estamos hablando de casi cerca de 1 millón de profesionales sin ninguna posibilidad. Y finalmente, es un segundo elemento que es muy importante al cual hay que atender. Ahora, lo curioso, si yo lo veo desde el punto de vista de la observación, como un caso, ¿no es cierto? Todos buscamos el bien común, todos buscamos que el país efectivamente avance, que se desarrolle, etcétera. Pero no estoy actuando con objetividad de que las medidas que se proponen, siendo positivas, podrían efectivamente solucionar un problema que nos podría retrasar. Ahora, el continente está pasando por un Paraguay, algunos países tienen, un Perú probablemente incluso, porque mira el caso peruano, a pesar de todo aquello negativo que pasa en materia política, sigue creciendo. Sí. En el caso nuestro no se da esa situación. Tenemos un problema hoy día político, pero el tema económico sigue estancado. El tema de la deuda fiscal, el tema del compromiso del PIB, la regla estructural que planteamos no se ha estado respetando. Ahora, curiosamente, estamos con un valor del cobre a 6.39, que es altísimo, altísimo.
Claro, soy el PIB.
Claro, en otras circunstancias esto habría sido realmente una posibilidad cierta de crecimiento altísimo por lo que el Estado va a recaudar. Pero sin embargo, tú ves que a pesar de aquello no se logra solucionar los problemas que tenemos instalados, que tienen ya más de una década.
Oye, en ese sentido,
punto extra. Jaime, me acordé que yo estuve más de 20, 30 profesionales, expertos, todos hablando del tema, y una frase que me quedó dando vuelta mucho tiempo, y es un poco lo mismo, de Klaus Schmidt-Hegel, que dice, acá, después de la pandemia, el acto que generó más inestabilidad en Chile, que más ha repercutido en temas de inversión, fue cuando el gobierno de Boric hizo el presupuesto del año 2025, que prometió un déficit, o sea, partió que iba a haber un déficit de 1,2 y terminó en un déficit de 3,6. ¿Qué país serio va a querer invertir en un país que triplica su monto? Entonces, claro, por algo vimos que cuánto fueron 6 casi 7 puntos de deuda pública que creció. O sea, esos son temas que a toda la izquierda se le olvidó mágicamente que había pasado, porque no fueron nunca, y es más, tuve ahí como ya el Consejo Fiscal Autónomo como una mantra la llevar a todas las discusiones y era bastante increíble, porque además el mismo Consejo decía que estaba bien bajar impuestos para crear crecimiento, partía desde esa base. Y temas fiscales que también que lo haga también.
Es que ahí la izquierda son olímpicos. Son olímpicos, porque por ejemplo...
No quieren debate, pero nosotros presentamos 1.600 para que no haya espacio para poder debatir.
No, pero no sé, el Tribunal Constitucional que tú decías ahí. Bueno, cuando son oposición, el Tribunal Constitucional es una herramienta, cuando son gobierno, el Tribunal Constitucional, la tercera sala, usted está instrumentalizando la comisión, un instituto político, y lo mismo el Consejo Fiscal Autónomo. Cuando el Consejo Fiscal Autónomo le dice al gobierno del presidente Boric que es deficitario, que son casi golpistas, ¿cierto? Pero cuando le dicen al gobierno del presidente Kass que ojo con esto, que el déficit y la estabilidad, bueno, todos escuchemos el Consejo Fiscal Autónomo con mucha atención. A mí me gusta escuchar el Consejo Fiscal Autónomo siempre, ¿eh? Sí, o sea, el problema del gobierno del presidente Boric es que 3 de 4 años fue deficitario, y el problema de este proyecto de ley que advierte el Consejo Fiscal Autónomo.
Julio, no caigas en eso.
¿Sabes por qué?
3 de 4 años. Porque el primer año el presupuesto lo hizo Piñera.
Sí, pues no, obviamente.
Y el presupuesto de este año que lo hizo Boric va a ser deficitario, lógicamente también.
Claro, o sea, CAS 1, o sea, el presupuesto 1 acaba de ser deficitario, sí, porque venía diseñado por la mejor DIPRED de la historia. Efectivamente.
Según Marcel.
Pero bueno, no, efectivamente tú tienes ahí un tema que las instituciones son irrelevantes siempre. Ya el Consejo Fiscal Autónomo tenemos que escucharlo con atención siempre. Algunas veces nos va a gustar y otras veces va a ser pulga en el oído, pero bueno, sí es el rol de tener estas instituciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con Roberto Vega y Jaime Coloma aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando con Roberto Vega, director de posgrado de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral, y el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma. Nos quedan pocos minutos. Roberto, quería comentarte, porque mañana hay un desayuno en la Universidad Gabriela Mistral, y precisamente que reúne protagonistas: Germán González, del Consejo Fiscal Autónomo, María Teresa Vial, de la Cámara de Comercio de Santiago, y Agustín Romero, el presidente de la Comisión de Hacienda, va a discutir precisamente este proyecto de ley.
Sí, bueno, organizado con Red Pública, que nos ha patrocinado en este trabajo, que es muy interesante. Creo que es una discusión de mucha vigencia, de mucho interés. Además, que, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, digamos. Sí. No obstante que se ha avanzado, tú ves que uno podría partir haciendo un análisis cómo esto ha ocurrido. Ahora, desde el punto de vista académico, yo creo que probablemente este va a ser un fenómeno casi de caso de estudio. No me extrañaría que, dado la relevancia y la profundidad que tiene el proyecto, alguna universidad americana se dedicara a estudiar como caso de estudio la situación, porque es un cambio importante, casi refundacional desde el punto de vista económico en los próximos años para el país, digamos. Un poco la visibilidad que tuvo Milei, ¿no es cierto?, en Argentina, donde algunos decían esto va a fracasar, y ver los números, porque esto es lo que manda, los resultados. Y probablemente Quirós se puede, eventualmente, como estaba diciendo usted, llenar de gloria si el proyecto funciona y logra el resultado en el tiempo que se está proyectando. Ahora, obviamente el Consejo Fiscal Autónomo dice el déficit fiscal continúa hasta el 2031, pero sin embargo sí va a haber, comillas, lo que se gusta utilizar, brotes verdes.
Claro.
Y esos brotes verdes van a indicar un camino de cambio relevante.
Y compensación vía reducción del gasto.
Por ejemplo, entre otras cuestiones, eso debe ser en el corto plazo muy observable, sin duda.
Oye, los dos minutos que nos quedan, diputado Coloma, ¿qué espera usted de la tramitación? Porque la vez pasada estaban todos los votos del PDG, después en la noche dicen que no, y además parece que un modo operandi. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, si es que están los votos para aprobar la ley de legislar en la Cámara?
Sí, yo creo que sí van a estar los votos del Partido de la Gente por la idea de legislar. Yo vi un cambio en ello, y un cambio real en el sentido de pro-crecimiento, hemos hablado poco de permisología, pero pro-permisología, inclusive el diputado Bianchi, todo lo que era bajar permisología, estaba completamente a favor, y PPD de un ala poco distinta. Así que yo creo que sí va a estar los votos del Partido de la Gente. Me atrevo a aventurar que la Democracia Cristiana también, hay una alta posibilidad, que también hubo parte del corazón de la reforma la votó a favor, y uno que otro parlamentario tampoco se va a negar a ver cómo podemos impulsar al país en vías del crecimiento bajando impuestos. Así que yo creo que la idea de legislar se va a aprobar sin duda. Y después, bueno, habrá que ver particular todas las distintas indicaciones, cerca de 47 más o menos que pasan, si pasa todo bien hoy día en medio ambiente, después en trabajo, pero la verdad es que va a ser arduo, pero yo veo bien aspectado el futuro de esta, a lo menos en la Cámara de Diputados.
Después viene la discusión del Senado.
Después viene el Senado, que tienen roles distintos, yo creo que ahí va a ser más de negociación.
Ahí lo que se ha dicho, que entonces esto debiera salir de la Cámara en mayo y salir de la Cámara del Senado en junio, en el fondo.
Claro, junio, julio, hay que ver los tiempos que pone el gobierno probablemente tal ahí. Yo creo que yo veo un ánimo real de discusión en el Senado por parte de la oposición, que no vi mucho en la Cámara de Diputados. Así que yo creo que ahí sí va a haber más diálogo, porque la oposición lo va a permitir. Así que puede que se demore un poquito más. Fines de julio me gustaría ya estar, en agosto, máximo septiembre.
Vamos septiembre. De octubre está contento más.
No, yo creo que vamos a bailar cueca con una nueva reforma.
Eso. Bueno, me alegro mucho. Solo comentar lo que nos están escuchando. Dos noticias muy breves. El presidente Kast designó a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio del de Codelco, y también integró a Luis Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes del directorio. Se espera ahí noticias. Puede que vengan cositas en Codelco. Así que está atento a la gestión del nuevo presidente Bernardo Fontaine. Y por otro lado, Vitacura conmemoró las glorias navales con desfile y anunció un proyecto para nombrar la estación de metro cerca de la del Parque Bicentenario como Arturo Prat.
Me parece estoy de acuerdo. Uno de los mayores, a mi gusto, el mayor héroe.
El mayor.
Junto con los Carreras, que llevan José del Monte, así que los Carreras son la cuna de la patada también, hay que decirlo.
Chuta, ya. Hay que estar en pelea. Yo soy más higiniano. Roberto, ¿hay algún héroe patrio favorito?
Fíjate que curiosamente yo siempre he mirado con simpatía, más allá de la crítica, a Diego Portales, ¿no?
Mira,
me parece que un tipo talentoso que fue capaz de mirar algo que el resto de América Latina ni siquiera era capaz de visualizar.
Así es. Bueno, y padre de la patria, no por nada, en la Plaza de la Constitución, querido amigo, están los presidentes, está Alessandri.
Y lo citó el presidente José Antonio Kast.
Y está con toga romana, como arquitecto de la República.
El único que está al frente, además.
Mirando la moneda. Oye, espera, ya que no pusimos la Portales. Hay un solo problema, Portales, don Roberto, que a mí siempre me ha gustado. Imprimamos las cartas, imprimamos los discursos. Oye, las cartas estarían censuradas.
No.
Garabato por medio. Ponía orden con buenas palabras. Bueno, nosotros nos vamos. Le queremos agradecer a Roberto Vega, a Jaime Coloma, su asistencia y día de Enfoque Público. Le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que esté muy bien. Chao.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.